Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. ¿Te imaginas recitar un poema desde el Puente Colgante? Pues desde hoy lo puedes hacer. Nos vamos a ir hasta la terraza del Puente Vizcaya, donde a esta hora acoge el primer festival de poesía de transbordadores. Desde hoy, con motivo del 130 aniversario del monumento, acogerá recitales de versos. Pues entre versos se encuentra ya mismo la directora gerente del Puente Colgante, Marta Uriarte Guardio. Buenos días, Marta.
Egurdión, buenos días.
Menuda experiencia.
Pues sí, aquí estamos.
Menuda experiencia,
pues la
¿no, Marta?
Que sí, además, sí. Con un día espectacular. O sea, esto ha sido un regalo del cielo. Y efectivamente, pues ya están recitando poemas. Y aquí vamos a estar, pues haremos un parón a la hora de la comida, pero luego retomamos a las 4 hasta las 9 de la noche y mañana igual. O sea que va a ser una jornada, un fin de semana intenso.
Muy intenso. Ocho puentes de luz, ocho puentes de poesía, así se llama. ¿Y qué quiere conseguir este festival? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, esto lo hemos encuadrado dentro del 130 aniversario del Puente Vizcaya y coincidiendo también con las Jornadas Europeas de Patrimonio, que este año estaban centradas en el patrimonio inmaterial. Y bueno, pues entonces surgió esta oportunidad junto con la colaboración de Javier Arnaiz de la Asociación Mala Letra, y ya habíamos trabajado anteriormente y habíamos hecho algo y dijimos, pues ¿por qué no este año lo dedicamos a ocho puentes de luz, ocho puentes, ¿no?, transbordadores de poesía? Y es un poco recoger ese sentimiento que la ciudadanía tiene a este querido monumento. Y la verdad que estamos muy contentos porque hemos recibido más de 132 poemas. Y es que a cada cual más bonito, más emotivo y más sentido, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy contentos y mañana vamos a presentar el libro.
Sí, porque se va a hacer una selección de todos estos poemas que os han llegado y ahí van a aparecer en un libro, ¿no, Marta?
Sí, ya lo tenemos editado con unas ilustraciones también muy muy bellas y bueno, pues esto va a quedar un poco aquí como testimonio de este festival. Y también como testimonio un poco de la clausura de este 130 aniversario, ¿no? Que 130 años son muchos y el puente tiene una historia muy larga y mucho que contar, y en esta ocasión lo hemos querido reflejar en estos poemas.
¿Hay rostros conocidos que se han pasado por el puente con el ganteo, ¿eh?
Bueno, pues hoy todavía, digamos que conocidos que tengan cierto renombre, pues igual todavía no, pero mañana sí que vamos a tener, va a estar Joaquín Araujo, va a estar de la Sota también, y bueno, y más sorpresas que va a haber. O sea, que digamos que mañana va a ser un poco el día más de más personalidades con renombre, y bueno, pues también hoy está siendo muy bonito, pero digamos que mañana es un poco el día grande y es cuando vamos a presentar el libro, que será a las 12 del mediodía.
No nos lo queremos perder, Marta. Bueno, es que muchísima gente que se ha querido sumar a esta celebración, a esta conmemoración de los 130 años de una de las construcciones más importantes de la Revolución Industrial, que si no me equivoco, Marta, mueve de forma anual 3 millones de viajeros.
Bueno, sí, vamos a ver este año cómo cerramos, porque la verdad que la pandemia nos hizo mucho daño, estamos recuperando, pero bueno, sí, o sea, notamos también la caída de la natalidad, el cierre de negocios y bueno, pues estamos un poquito en los niveles del 2019, pero vamos, de un puente que en sus años pasados movía 10 millones de viajeros, pues ahora que estemos en 3, pues bueno, es un poco también el reflejo de cómo está la sociedad.
¿Y qué retos tiene por delante el Puente Colgante?
Bueno, el puente nos pone retos a diario, ¿no? Todos los días, ¿no? Pero bueno, nuestro primer reto es que hay que dar el servicio a las 24 horas, a los 365 días, y eso requiere pues mantenimiento, conservación, inspecciones diarias. Y bueno, esto es lo que nuestro principal reto, ¿eh? Y ahora vamos a ver si clausuramos este 130, cerramos el año y arrancamos el 131, pues también con más proyectos, pero dando prioridad a la conservación y mantenimiento del puente.
Y por 130 años más, claro que sí, Marta.
Eso, y por 130 años más.
No sé si, además de este festival, de esta primera edición, hay otras actividades también con motivo de la conmemoración.
Bueno, hemos hecho más cosas. Celebramos el séptimo congreso de puentes transbordadores, que lo hicimos el 28 de julio, coincidiendo con su aniversario. Y ahí aprovechamos para hacer, bueno, pues un concurso también de pintura rápida que venimos haciendo ya también en cinco años. Y bueno, vinculamos un poco todo lo que es el arte, ¿no? El arte con lo que es el monumento, la cultura, y seguiremos por esa línea, ¿eh? Seguiremos por esa línea.
Está
Y poniendo
siendo...
valor siempre esta infraestructura y sobre todo lo que significó y representó su construcción, ¿no? Justo esta mañana he estado también en la inauguración del Museo Realia y que se ha volcado en todo lo que es el patrimonio industrial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el puente es un fiel reflejo y de todo ese pasado industrial que tiene la RIA y que hay que contar y hay que poner en valor.
Efectivamente, hay que tender puentes, ¿no? Siempre, Marta.
Totalmente, sí, siempre. En este mundo, además, que tenemos tan complejo, ¿no?
Efectivamente, pues
sí.
Imagino también que este 130 aniversario será un empujón a esa mala racha, ¿no? De la pandemia que dices. Estará también dando todavía más visibilidad, aunque quizá no le haga tanta falta, pero sí es verdad que volver a poner en el mapa el puente colgante, ¿no?
Bueno, sí, totalmente. La verdad que también sí que hemos tenido un verano bueno en cuanto a visitas y bueno, yo creo que venir a Vizcaya es obligado a visitar el puente Vizcaya, ¿no? Y yo creo que esto está siendo así, o sea, a todo turista que nos visite, pues una visita obligada es acercarse a este monumento, ¿no? Y la verdad es que todos se van encantados y todos se van, bueno, sorprendidos, ¿no? Sorprendidos porque no se lo imaginan de estas dimensiones y en este enclave también tan maravilloso.
Pues
la verdad que es un orgullo para todos.
Además, recitar allí mismo, con ese paisaje que tenemos, con esas vistas, con esta temperatura, un poema
Sí.
tiene que ser maravilloso,
Bueno,
Marta.
maravilloso. La verdad que te pone la piel, vamos, de gallina, ¿eh? La verdad es que está siendo muy bonito, muy emotivo y muy sentido, que es un poco lo que queríamos, ¿no? El reflejar, yo siempre digo que aquí en el puente el pensamiento va unido al sentimiento y esto es el fiel reflejo, ¿no? De lo que nos mueve aquí en el puente día a día.
¿Y qué sentimientos y sensaciones transmiten esos poemas? ¿Qué es lo que más destacan del puente? ¿Hay algo en lo que todos coincidan? ¿Hay muy diferentes? No sé cómo definan al
Pues
puente.
pues la verdad es que hay de todo, hay de todo, pero en general yo que me los he leído es cariño, es mucho cariño, es mucha nostalgia, es admiración, es orgullo y es mucha vinculación con todo nuestro la ría y nuestro pasado.
Sí, ¿todos son poemas de vascos o también estos turistas que se
no,
acercan hasta el puente
hay,
colgante?
No,
Sí.
los hay de todo, venidos de toda la península y también hemos hecho un guiño al puente Nicolás Avellaneda de Buenos Aires. Que también nos han mandado varios poemas y están reflejados en el libro.
Pues un festival que, como dices, Marta, acaba de empezar, ¿no? Mañana más y mejor.
Sí, mañana más y mejor, sí. Así que animamos a todos que se acerquen.
Pues así lo vamos a hacer. Vamos a disfrutar de las vistas del puente colgante, de este gran monumento y, por supuesto, de su 130 aniversario y muchísimos poemas. Entre versos vamos a despedir a Marta Uriarte, directora gerente del puente colgante. Que disfrutes muchísimo, Marta, de este día excepcional. Y nos sumamos, nos vemos en el puente colgante en muy poco. Gracias, Marta.
Muchísimas gracias, Agur. Gracias.
Pues con 23 grados, nada más y nada menos, nos despedimos desde el Puente Colgante en este primer Festival Internacional de Poesía de Puentes Transbordadores que acaba de arrancar este mismo viernes 6 de octubre. Una temperatura perfecta, por supuesto, para disfrutar de todos los versos y en este 130 aniversario. Pues detalles de un festival de su primera edición que puedes encontrar también a partir de ahora en la página web de COPE Euskadi, en cope.es/emisoras/País Vasco y, como siempre, La Última Hora en Twitter y Facebook.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa: el ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas. Uno es vivienda.
Que los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Rafa Sánchez, de La Unión, presenta Biografía, un espectáculo que repasa toda su vida a través de las canciones más icónicas de La Unión. Con todos los éxitos, te llevará a lo más íntimo y a lo más importante de toda su carrera. Bilbao, 16 de noviembre, concierto de Rafa Sánchez, de La Unión, Teatro Campos Elíseos, entradas en web y taquilla teatro.
me voy a comer al Palacio San Joséren.
¿A San Joséren? Pero ahí no hacen solo bodas y eventos.
¿Qué va? El restaurante está abierto a diario, con un menú entre semana y una carta muy variada y surtida.
¡Me apunto!
Palacio San Joséren. Una casa con más de 100 años, en un espacio único, rodeado de jardines, con parking y muy cerca del metro. Infórmate en palaciosanjoséren.com.
El mejor grupo de la historia no sería lo mismo sin uno de sus integrantes. Occident no sería Occident sin Seguros Bilbao. Porque para seguir asegurando todo, todo y todo, teníamos que juntarnos todos, todos y todos. Entra en seremosoccident.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:20 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. Alicia, saludamos ahora a uno de los nombres del día.
Sí, por supuesto que lo es. Javier de Andrés, que ha decidido dar un paso al frente y postularse como líder del PP Vasco. Volvía Anaya este verano a la primera línea política tras un parón y recuperaba el escaño por Álava en el Congreso. Y ahora rumbo a la presidencia del partido en Euskadi. Queremos saber cómo se ha gestado este camino, cómo se encuentra él. Y bueno, pues a ver quién le ha animado, ¿eh?
Vamos
Javier de Andrés. Buenos días.
Eguardión.
Muy buenos días. Bueno, encantado de saludaros.
Igualmente. Lo mismo, encantado de saludarte, encantadas de saludarte aquí en esta emisora otra vez. Javier, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo ha sido este camino? ¿Cómo se ha gestado? ¿Quién te ha animado? Y si te lo has pensado sí. mucho.
Bueno, vamos a ver, pues mira, te tengo que decir que no lo he pensado mucho porque la ilusión que tengo es enorme y han sido muchos los compañeros que, bueno, pues desde que se empezó a oír la posibilidad de que Carlos Iturgaiz dejara la presidencia del PP Vasco, me han animado a que fuera yo quien planteara su sustitución y que asumiera esa responsabilidad que él ha ejercido durante estos años. Y luego, por ese apoyo que tengo de mis compañeros y por la enorme ilusión que creo que tenemos que tener en el PP Vasco de ver que somos una fuerza imprescindible en Euskadi cada vez más. Y lo somos cada vez más porque vemos cómo hay una deriva del Partido Nacionalista Vasco, que tiene tantas responsabilidades de gobierno, hacia ser un satélite del Partido Socialista, ¿no? Estamos viendo cómo está entregado a la política de izquierdas, apoya todas las leyes ideológicas del PSOE, apoya todas las leyes económicas del PSOE y hace una gestión, bueno, no sé si con convicción o no, pero al final la que gusta a la izquierda, ¿no? Para caer bien pues a Podemos, al PSOE y a todo este grupo que es quien lidera ahora mismo la política española y al que el PP le quiere dar un cambio.
Javier, ¿cómo ves entonces al PP Vasco? Porque Iturgaiz en su despedida esta semana aseguraba que deja un partido cosido y unido. No sé si te da vértigo, Javier, porque el partido parte de unos resultados electorales mejores y con expectativas de engordar.
Yo creo que, bueno, pues hemos tenido un bache, es verdad, la política funciona así, son ciclos, ¿no? Por distintas circunstancias hemos tenido un bache y estamos ahora en la fase de recuperación. Es verdad que Carlos deja un partido en el cual, bueno, pues hemos ganado en concejales, en estas elecciones municipales, hemos ganado también el espacio político del diputado de Álava que habíamos perdido y nos encaramos a las elecciones autonómicas en las que queremos ser muy influyentes para que la política vasca no sea simplemente pues, lo que quiere ese acuerdo entre Bildu, Podemos, PSOE, que al final, bueno, pues está conduciendo a que el País Vasco pierda oportunidades, estemos en una situación de un cierto declive industrial, pérdida de empleo industrial, pérdida de autónomos y pérdida de oportunidades para todos esos jóvenes que deciden marcharse a otros lugares a desarrollar su actividad profesional y personal.
Javier, volviendo a lo de ser candidato a suceder a Iturgaiz en la presidencia del PP Vasco, ¿has tanteado ya los posibles apoyos? ¿Cuentas con el aval de las tres organizaciones entonces?
Bueno, vamos a ver, realmente a quien yo tengo que convencer es a cada uno de los afiliados del Partido Popular del País Vasco. Las organizaciones territoriales, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que entiendo que están en la línea de buscar una candidatura única, son quienes lideran a sus organizaciones, pero el voto es absolutamente libre, ¿no? Y por eso yo me dirijo a todos los afiliados del Partido Popular para conseguir su apoyo en ese congreso que tenemos el día 4 de noviembre, en el cual tenemos que mostrar fortaleza y tenemos que demostrar que efectivamente el Partido Popular es un partido capaz de presentar una alternativa muy potente al discurso que nos están obligando a como discurso único y en el cual, pues bueno, pues partidos como el PNV han entrado, ¿no? Pues para acomodarse y conseguir los apoyos y sostener sus cuotas de poder.
¿Y le apoya a Laura Garrido? ¿Cuenta con su apoyo? Porque de momento única candidatura, pero sonaban las quinielas, Javier.
He hablado con Laura Garrido. Sé que Laura, pues entiende que efectivamente es necesaria una candidatura única. Ella tendrá que explicarse por sí misma. Yo no quiero ser su portavoz, por supuesto, pero yo voy a contar con Laura Garrido. Es una persona muy importante dentro del PP Vasco y es un valor que, desde luego, no podemos renunciar a él y tiene que tener mucho protagonismo en el PP del futuro también, como lo ha tenido en el presente.
Es que suponemos que el número dos sería de otro territorio, como ha sido hasta ahora, ¿verdad, Javier?
Es habitual, sí, en el Partido Popular que equilibremos un poco esas responsabilidades en la dirección, incorporando a gente de las tres provincias, de Álava, de Vizcaya y Guipúzcoa, pero sí, esa figura de la Secretaría General suele compensar a la presidencia, ¿no? Que en este caso sería Alavesa, pues con alguien que fuera de Guipúzcoa o de Vizcaya, siendo esta última Vizcaya pues la provincia más numerosa en población y también en afiliación del País Vasco.
Y ya por último, Javier, si coges el timón de la formación, toca enfrentarse a los comicios vascos con un PNV, según Miguel Tellado, que ha dejado de ser institucional. De hecho, dijo que este congreso va a decaptar el voto perdido por los yeltsales. Que, por cierto, a ver, también hay que afrontar el euskera, el autogobierno, para aproximarse a los votantes nacionalistas.
Bueno, yo creo que lo que quieren los vascos es un gobierno que les resuelva problemas, ¿no? No un gobierno que él cargue todas las soluciones precisamente en el bolsillo de los propios ciudadanos. Lo que estamos viendo es que el PNV, como hacen el PSOE, como hace Podemos, todas sus soluciones pasan por subir impuestos, por cargar a los trabajadores, a los autónomos, a los empresarios, con cargas para distribuirlas muchas veces con intenciones clientelares y con ánimo populista y electoralista. Y nosotros estamos en otro espacio, ¿no? Creemos que lo que tenemos que hacer es una administración más eficiente, que no absorba tantos recursos, que el dinero quede en la caja registradora de los comercios, en la cuenta corriente de quien se lo ha ganado en su trabajo y que no toda solución pase por gastar dinero de una población que, además, ahora mismo, con la inflación, con el ajuste de los salarios, pues lo que necesita es una oportunidad de disponer de todo aquello que ha conseguido ganarse con su trabajo.
Javier de Andrés, candidato a la presidencia del Partido Popular Vasco. Que vaya muy bien. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotras. Hasta cuando queráis.
No sé en qué estaría yo pensando.
Pues así llegamos a la 1:30 de la tarde, Alicia, no sin antes recordar que se han agotado las 10.000 inscripciones para la carrera solidaria contra el cáncer de mama del 8 de octubre aquí en la capital vizcaína. Recordamos que este 8 de octubre volveremos a teñir de rosa Bilbao y nos vamos a sumar a la causa importante, la investigación contra el cáncer de mama. Por cierto, Cadena 100, emisora oficial, así que allí vamos a estar con nuestra camiseta y apoyando, por supuesto, esta causa, como siempre hacemos, y muchísimas otras cosas que llegan a partir de ahora, y hasta las 2 de la tarde, ¿verdad, Alicia?
Sí, eso es. Decía que Cambi, celebrando los 35 cumpleaños, además, 35 aniversario, tantos años ayudando. Y sí, nos vamos de fin de semana, Naya, pero dejamos en buenas manos a todos nuestros oyentes. Aquí continuamos en COPE, nuestras redes también, y desear buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana, por cierto, caluroso, así que vamos a poder hasta aprovechar la playa en este veroño, Alicia. Pues sí, como dices, así llegamos a la 1:30 de la tarde. Ahora escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Contra la sobreestimulación. Y afuera se escucha el griterío. Yo me quedo con los míos en esta casa rural. Líbrame de todo mal. Hoy mi tiempo y mi canción. Pa' mi especie en peligro de extinción. Pa' mi especie en peligro de extinción. Raro, cable a tierra, escudo y paracaídas, brújula magnética pa' cuando el alma está perdida, tiempo muerto, tierra y aire, una pausa en el camino.